La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Revolución Cubana y Luis Muñoz Marín, 1959 a 1962. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor y licenciado Ángel Manuel Rivera Rivera, quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana. Manolo, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre lo que estaba sucediendo en Cuba antes de la Revolución Cubana. Fulgencio Batista, sabemos que era un sargento del ejército y luego fue electo la primera vez y después se convirtió en dictador. Háblanos de qué está sucediendo, cuál es la antesala a esta Revolución Cubana.
Ángel, saludos, buenos días a todos los compañeros Radio Escucha y a ti en particular por la invitación. Pues mira, por supuesto, la relación de Cuba y Puerto Rico, imagínate tú, tiene más de 5 siglos, pero en el siglo XX, pues podemos remontarnos a 1933 aproximadamente, en el ocaso de la dictadura de Gerardo Machado. Una dictadura pues muy corrompida, con unas circunstancias sociales y económicas muy injustas y con una tiranía horrible. Y entonces la dictadura se pone de malas y entra en contradicciones con una casta militar, ¿verdad? Un sector de las Fuerzas Armadas Cubanas. Que le responden con la revuelta de los sargentos en el 1933, que ese es el punto de partida del joven Fulgencio Batista, a partir del cual él va emergiendo como una de las figuras importantes de la política cubana. Y empezó o continuó un gran periodo de inestabilidad, porque entonces al derrocamiento y a la huida de Machado quedan un grupo de militares de mediana jerarquía, con unos políticos que eran opositores a Machado, pero intentan una serie de recetas para estabilizar el país. Originalmente intentaron una presidencia colegiada de 5 titulares, que se le llamó la Pentarquía. A partir de ella comenzó también a visibilizarse Ramón Grau San Martín, y la inestabilidad fue constante en la medida en que tenía la sombra del poder estadounidense en Cuba, la embajada estadounidense en La Habana, tenía que trabajar con los presidentes de acuerdo a sus intereses, y vino después de Grau San Martín, que duró 100 días, pues una serie de gobiernos títeres, ¿verdad? Algunos de unos pocos días, detrás de los cuales estaban los militares, especialmente Batista, y todo ello supuso una gran inestabilidad y el país no arrancaba, no se estabilizaba, y finalmente pues después de 7 años aproximadamente de estas luchas, que incluyó disturbios sociales, sindicales y de diversa naturaleza, en el 1940 finalmente logran hacer una constitución liberal, que en su momento fue muy loada por sus disposiciones de avanzada. Ese mismo año ya Batista había logrado acomodarse con Estados Unidos y con la embajada, y se hacen elecciones, además de para la constitución, se hacen elecciones generales para la presidencia. Y esta vez las gana el liberal en apariencia, Fulgencio Batista, que los Estados Unidos le impuso tácitamente la condición de que se pusiera el uniforme civil y no el militar, para que entonces fuera el presidente cubano por los próximos 4 años. Él estuvo en la presidencia del 40 al 44 con un ropaje civil, quedando atrás su ribete militar. Y después, en lo sucesivo, pues vinieron otros presidentes, un turnismo con varios presidentes. Volvió Grau San Martín en el 44 por los auténticos, el Partido Revolucionario Cubano, que le llamaban los auténticos, y el país se fue sumiendo, ¿verdad?, no obstante la apariencia de democracia y de liberalidad, en un gangsterismo y en una gran corrupción, y en una se profundizó la injusticia social. La relación de Cuba con Estados Unidos de cara y durante la vigencia de la Segunda Guerra Mundial supuso un agarre de Estados Unidos en todas sus colonias y neocolonias de esta parte del mundo, incluyendo a Cuba, por supuesto. Cuba se hacía más dependiente de Estados Unidos de cara a la cuota azucarera, que era el sostén principal de la economía cubana. Y al venir Carlos Prío Socarrás a la presidencia de Cuba en el 48, del mismo partido y con una misma línea ideológica que Ramón Grau, se recrudece, y en el 52 pues surge el golpe de Estado.
Y entonces, ¿cómo va surgiendo la figura del Fidel Castro?
Bueno, Fidel Castro era un estudiante de la Universidad de La Habana, muy activo en el liderato estudiantil. Originalmente él era un aspirante a político liberal por el partido de los ortodoxos, que fundó Eduardo Chivas. Y cuyo candidato a la presidencia en las elecciones del 52 iba a ser el mismo Chivas. Chivas se suicida, ¿verdad?, en un programa de radio, y entonces lo de Chivas fue horrible en términos del toma y dame que él tenía con distintos políticos. Chivas era un acérrimo crítico del gobierno de Prío, un gobierno muy corrupto, y entonces pues en una neurastenia de él se suicida en un programa de radio, y lo sustituye el número 2 del partido, de apellido Agramonte. Y Fidel Castro era candidato a senador por el partido de los ortodoxos, y entonces cuando viene el golpe de Estado, entonces ya Fidel pues se radicaliza, organiza a su gente, los estudiantes, con una efervescencia y con una militancia muy, muy en particular. Y ya tú sabes que al año siguiente del golpe de Estado de Batista, que derroca a Prío, pues se produce el ataque al cuartel Moncada en Santiago, el 26 de julio de 1953. Y en lo adelante ya él se convierte en, si no el principal, en uno de los líderes opositores revolucionarios principales. Él sobrevivió al ataque, cogió cárcel, ¿verdad?, con otros compañeros, incluyendo su hermano Raúl, y después de algunas presiones sociales, de algunos elementos liberales del Estado, Batista, ya dictador golpista, ¿verdad?, y en el poder, lo libera con la condición de que se fuera del país, y pues se fueron a México. Y entonces allá desde el 56 aproximadamente, están en México, allá preparan un proyecto de invasión para derrocar a Batista, que ya se estaba hundiendo, se estaba empantanando en una dictadura, y sobre todo en unas relaciones muy sórdidas con los poderes económicos estadounidenses, especialmente los turísticos, a partir dentro del
cual, la mafia
habanera, esto internacional y estadounidense en particular. Y ya la década del 50, pues Cuba vivía unos momentos francamente horribles. Y entonces Fidel con sus compañeros revolucionarios desembarcó en algún momento entre el 56 al 57, Y entonces, pues, le comienza la guerra de guerrilla, y ya de cara al 58, ya en su ocaso, pues, la historia cambió.
Hay que ver que mientras todo esto está sucediendo en la isla vecina de Puerto Rico, eran otros los acontecimientos. Primero, con la llegada del almirante William D. Leahy en el 39, que en realidad fue el detonante para que el partido de la coalición en Puerto Rico no pudiera ganar las elecciones como las ganaba, porque se acabó el favoritismo que había en la época de Winship. Quiero mencionar que tanto Winship como que fue el nefasto gobernador responsable de la masacre de Ponce en el 37, ambos fueron nombramientos de Franklin D. Roosevelt, quien tenía una relación muy estrecha con todos estos dictadores, con Batista, con Trujillo, con Somoza, con todos estos personajes. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, pues Leahy estuvo a cargo de bregar con la situación, y el desenlace es que Muñoz Marín asume la presidencia del Senado en 1940, cuando el Partido Popular logra controlar el Senado, y vemos que de ahí, pues, el Partido Popular continúa en el poder en el 44, Muñoz continúa el presidente del Senado, entra el personaje Rexford Tocqueville, que tú mencionas en el libro, que viene con unas reformas importantes en Puerto Rico. Y finalmente el 48 que tú mencionabas es que Muñoz luego se aprueba la ley para permitir que Puerto Rico pudiera elegir el gobernador, la ley federal. Es que entonces Muñoz sale electo gobernador en 48. Así es. Y entonces en 52, cuando tú hablas del golpe de Estado, pues ya Muñoz es reelecto gobernador de Puerto Rico. Ahora, háblanos en términos de qué tipo de contacto había entre Muñoz Marín, el Partido Popular, y estos cubanos de la Revolución Cubana. Esto es liderato.
Pues era una relación más bien sugerida, yo entiendo. No era expresa, no era mucho menos formal. Ambos lideratos, el revolucionario cubano y el puertorriqueño liberal reformista, conocía cada cual del otro, ¿verdad? Pero no hubo contacto oficial, mucho menos. Muñoz estaba en el proceso. La línea de Muñoz era la llamada izquierda democrática de América Latina, un nombre que a muchos no le gusta. Me parece que lo acuñó Eisenhower. Le llamó a estos líderes que no eran ni de la izquierda revolucionaria radical. Ya estamos en la Guerra Fría desde el 46, ya Estados Unidos sabe muy bien, ¿verdad?, lo que es el comunismo o cualquier cosa que se pareciera al comunismo. Y por otro lado, tampoco los dictadores de la derecha fascista pues le estaban dando problemas. Y entonces, pues, se acuñó ese término para promover los lideratos como el de Muñoz Marín en Puerto Rico, Figueres en Costa Rica, Rómulo Betancourt en Venezuela. Y esa era la línea de Muñoz, que un poco tenía la bendición ideológica de la principal voz de la socialdemocracia en América Latina, que era el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que era el propulsor, el fundador de la APRA en Perú, y un escritor y un ideólogo de mucha sonoridad. Y entonces era el padrino ideológico de todos estos líderes que acumulaban un grupo de partidos centristas, reformistas, Lleras Camargo en Colombia, el mismo Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Institucional en México, los auténticos en Cuba. Y entonces el Partido Popular Democrático era uno de ellos, y esa era la línea de Muñoz a la que se abrazó. La esperanza general era que el proyecto revolucionario de Fidel Castro y sus compañeros pues desembocara y le cayera en las manos al liderato y a la línea de la izquierda democrática, pues porque esa era la esperanza y lo que este grupo de partidos y de líderes políticos entendían que era lo que le correspondía a América Latina.
Y además que ellos se oponían a Batista.
Claro, por supuesto, Muñoz era muy contrario a Batista, especialmente en los momentos donde ya era obvio que la situación se estaba saliendo de las manos, como el caso de Trujillo en República Dominicana. Y Muñoz fue muy vocal en estos días. Por eso es que su paso por la historia en estos momentos era importante y había que atenderlo. Y los líderes de América Latina en alguna medida reconocían en Muñoz un liderato relativo, ¿verdad? Porque Puerto Rico no tenía ni tiene los poderes para ponerse los pantalones largos como todos los demás. Pero más o menos estaba por ahí.
Manolo, ¿y hay algún indicio o alguna comunicación entre Muñoz y Fidel antes de asumir el poder Fidel?
No hay comunicación.
¿O del grupo cercano de Fidel?
No hay. Bueno, sí, ahí hubo unas comunicaciones menores, como Arturo Morales Carrión, con contactos del gobierno, primero con unos elementos más liberales del gobierno de Batista, o con opositores moderados. Con los revolucionarios, pues no hubo contactos específicos. Lo que sí fue ya en el triunfo de la Revolución Cubana y con todo el prestigio que ya tenía Fidel Castro y sus compañeros, pues Muñoz intentaron por él unos encuentros personales entre Muñoz y Fidel Castro que no se dieron. Yo estimo que fueron como tres aproximadamente, promovidos inclusive hasta por Washington, ¿verdad? El vicepresidente Nixon, bajo Eisenhower, intentó que Muñoz se intercediera con Fidel Castro, y otros intentos, como uno que se iba a dar en Boston, en la Universidad de Harvard, en donde ambos líderes en algún momento iban a estar relativamente cercanos en unas conversaciones, en unas conferencias que se dieron en la universidad, pero no estuvieron exactamente en el mismo lugar y el mismo día, a lo mejor cuando más cerca estuvieron. Otros intentos que hizo el amigo de Muñoz Marín, el cubano Pepín Bosch, que era el jefe de la Bacardí, que intentó un encuentro, inclusive en Santiago de Cuba, entre Fidel Castro y Muñoz Marín. Muñoz titubió, no se atrevió, le interesó en general la propuesta, pero no encontró salida para poder reunirse con Fidel, porque no lo podía hacer ni como gobernador oficial, porque no tenía los poderes, ¿verdad?, ni como no gobernador. Eso lo plantea también Evelyn Vélez Rodríguez, mi querida amiga y profesora, que hizo su trabajo de las relaciones internacionales del Partido Popular. Y en otro momento también se supone que se encontraran en la toma de posesión de Betancourt en Caracas, y eso tampoco se dio, porque Eisenhower le pidió a Muñoz que fuera a Caracas a representar a Estados Unidos. Y Muñoz dijo, no, yo no voy a Venezuela a representar a Estados Unidos, yo voy a representar al Estado Libre Asociado, ¿verdad? Que esa era su niña, ese era su proyecto. Y en torno a él es que Muñoz desarrolla todo su celo. Y dice, no, yo no voy en nombre de Estados Unidos, yo voy en nombre del Estado Libre Asociado, y si no, pues no voy. Finalmente fue Ramos Antonini. Y iba a ser, se esperaba que Fidel Castro estuviera allí, e iba a ser entonces otro encuentro de que no se dio. En los primeros días de la revolución también el gobierno de Puerto Rico le hacía llegar mensajes al gobierno cubano de que para llevarle la sugerencia, el proyecto y el producto de Operación Manos a la Obra y de todas esas reformas que se venían dando en Puerto Rico desde la década del 40, un poco para asemejar, ¿verdad?, el proyecto revolucionario cubano con la izquierda democrática, pero el gobierno cubano no le interesó mucho. Tenía previsto a lo mejor otras reformas de otra naturaleza y no le hizo mucho caso a Muñoz Marín.
Hay que recordar que cuando surge la Revolución Cubana, muchos de los cubanos que salieron de Cuba pensaban que la revolución iba a durar muy poco.
Sí.
Y por eso muchos dejaron las casas abiertas.
Seguro.
Y todo, porque pensaban que regresaban. Y ese era el sentir en Washington también.
Sí.
Que esto era algo pasajero. Y cuando Fidel trata de reunirse con Dwight D. Eisenhower, que va a Washington, Dwight D. Eisenhower no lo recibió. Y de hecho se fue a jugar golf. Y entonces él delega en Richard Nixon, uh-huh, que era el vicepresidente, y él es el que se reúne,
sí,
con Fidel. Ahora, ¿qué sucede, hablando del primer encuentro este de Fidel con Nixon? ¿Es ahí donde le plantea lo de Puerto Rico o eso es posterior?
Ahí hablaron de eso. Y me parece que ya Nixon le había sugerido a Muñoz que intercediera y que ofreciera a su cercanía al gobierno revolucionario cubano. Pero esas conversaciones entre Nixon y Fidel en Washington fueron un poco grisáceas. Pudieron haber mencionado el caso de Puerto Rico en general, pero no hubo un ofrecimiento formal, tengo entendido, pero quedó ahí. De hecho, esa visita le dejó un mal sabor a Nixon, ¿verdad? Nixon como que le miró a los ojos a Fidel Castro y le dijo al presidente, este individuo nos va a dar problemas. Y entonces pues comenzó el alejamiento muy gradual, ¿verdad? Pero sí hubo ofrecimientos para que el caso de Puerto Rico y la experiencia puertorriqueña fuera un modelo a considerar por el gobierno revolucionario cubano. Fidel Castro los revolucionarios parece que se estaban olfateando que lo que quería Estados Unidos y Muñoz era puertorriqueñizar a toda América Latina y que toda la América Latina se convirtiera en un ELA. Y eso se confirmó parcialmente con la Alianza para el Progreso, que era una operación manos a la obra continental. Pero no hay duda que esos días fueron extraordinariamente interesantes. Yo sostengo muy respetuosamente lo que yo creo que mucha gente ya lo sabe, que desde Juan Ponce de León hasta Wanda Vázquez, aquí todos los gobernadores han sido coloniales, ¿no? Y no tienen poderes para jugar pelota con los jefes de Estado de la región, ni tan siquiera de estados más modestos y más pequeños. Pero no hay duda que Muñoz Marín, por un montón de razones, tanto de sus rasgos personales como de la coyuntura que vivió, fue el más lejos que llegó, o el más lejos que le permitieron llegar, en términos de su proyección, no de la sustancia, pero de su proyección como líder regional. Me es bien interesante, bien llamativo, cómo Kennedy utiliza y espera en Muñoz una especie de intercesión e interlocución con los líderes de América Latina, a diferencia de lo que pudo haber hecho otro presidente con relación a otro gobernador, que las relaciones con Puerto Rico las canaliza algún burócrata en Casablanca, ¿verdad? Pero Kennedy le da esa cuerda a Muñoz, que Muñoz pues aprovecha dentro de sus circunstancias, y lo que sostenemos en esta investigación es que esa cuerda la usó Muñoz para legitimar el poder hegemónico de Estados Unidos en América Latina y frente a la Revolución Cubana, que era el proyecto antihegemónico de la región. Por eso esta lectura está orientada sobre las ideas de Antonio Gramsci. Gramsci hablaba, como tú sabes, del intelectual orgánico y de cómo es que el poder y la hegemonía tienen unos orbitales alrededor del poder puro, que son instituciones o personas que le hacen la vida más fácil y que legitiman el poder. Y tratamos en esta lectura de llevar eso a la región, porque los planteamientos de Gramsci eran intranacionales. Aquí lo que estamos tratando de señalar es que los países satélites, como Puerto Rico y los de la izquierda democrática, sirvieron de intelectuales orgánicos a la hegemonía estadounidense.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Revolución Cubana y Luis Muñoz Marín, 1959 a 1962. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los eventos que culminaron en la Revolución Cubana en el 59, cuando se derrota a Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba. Y vemos que en ese periodo, pues, Puerto Rico está gobernado por Luis Muñoz Marín, quien ya había lanzado el Estado Libre Asociado en el 52, y que tenía una relación muy estrecha con el gobierno permanente de los Estados Unidos, con la Marina de Guerra y con todos los instrumentos de Estados Unidos, ya sea bajo Eisenhower o bajo Kennedy. Y nos quedamos hablando de esta petición que le hace Nixon a Fidel en términos de utilizar el recurso de Puerto Rico como un recurso para ayudar al nuevo gobierno de Cuba. Ahora, no hablamos, Manolo, ¿cuál fue la reacción de Fidel ante ese ofrecimiento de Nixon?
Bueno, la reacción de Fidel fue de desdén. No le interesó, no le dio seguimiento, no solamente a esa sugerencia de Nixon, sino a los posteriores acercamientos menores. Inclusive hubo una visita de algunos revolucionarios cubanos a las pocas semanas a San Juan. Se reunieron con Samuel R. Quiñones y con Ramos Antonini, pero era para intercambios menores, ¿verdad? No hubo un proyecto real de que el gobierno cubano acogiera la experiencia puertorriqueña. Excepción hecha con asuntos como la fundación del ICAIC en Cuba, que fue inspirado en la División de Educación a la Comunidad de Puerto Rico, el Instituto, el ICAIC cubano, que es el de Cinematografía y Arte. Pero aparte de eso, no hubo mayor. Muñoz Marín entra en contradicciones pues por una serie de factores. Muñoz era un defensor en las primeras semanas y meses de la Revolución Cubana, pero en un momento dado empezó a alejarse, ¿verdad? Con relación a los ajusticiamientos de los criminales de guerra en la cabaña. Eso pues era mucho para el sistema, y entonces ya Estados Unidos, tengo que señalar, como yo sé que tú sabes, Estados Unidos nunca fue ningún juez neutral, ¿verdad? Estados Unidos es una nación filosóficamente anticomunista, y lo fue de toda la vida. Y antes del triunfo de la Revolución Cubana ya había estado el macartismo en Estados Unidos, de modo que no era ninguna figura fresca que estaba esperando de buena fe que el gobierno cubano acogiera el buen sendero a la luz de su derecho a la libre determinación. Estados Unidos estaba asediando a la Revolución Cubana desde antes del triunfo de la Revolución Cubana. Siempre fue contrario a reconocer al movimiento 26 de julio como una opción al control del Estado. De modo que lo que hizo Estados Unidos a partir de eso fue recrudecer su asedio contra Cuba. Y Muñoz, en un momento, durante las primeras semanas o meses, pues sí hizo un esfuerzo para interceder y para que Estados Unidos no invadiera, para que Estados Unidos le diera una oportunidad y que se auscultaran otras alternativas. para reenderezar lo que Muñoz creía que era la, ¿verdad?, la radicalización de la Revolución Cubana. Pero en un momento el propio Muñoz empezó a alejarse, descontento con el tratamiento de algunos exilados, la realidad misma del exilio, cuando empezaron a llegar a Puerto Rico y a Estados Unidos personeros de la misma Revolución Cubana y los primeros líderes civiles como Manuel Ray, Rufo López Fresquet y una serie de líderes. Y es bien interesante fue la relación que tuvo entonces Muñoz con el exilio cubano, que tú sabes que se pulverizó en mil pedazos. Había una organización para cada exilado prácticamente, y Muñoz tuvo que entonces intentar jugar con todos ellos. Finalmente optó por, alejado de la Revolución Cubana, optó por el grupo que era los que planteaban el fidelismo sin Fidel, que eran los líderes de mediana jerarquía que estuvieron en la Revolución Cubana o que la apoyaron, pero que en un momento dado pues se fueron del país.
Eso era el grupo de Manuel Ray, sí. Emilio Guede.
Exactamente, que eran los que estuvieron ahí dentro. Esa era la condescendencia que le tenía Muñoz a ese grupo, que habían estado dentro de la Revolución y que les concedía más credibilidad, más fuerza moral, ¿verdad? No como otros que fueron opositores siempre, ¿verdad? La derecha, la oligarquía. Entonces, pero aún así, Muñoz se mantuvo en una intercesión moderada, ya ubicado en los intereses de Estados Unidos contra Cuba, hasta que la cosa se empezó a poner demasiado difícil de cara a la crisis de los misiles.
Ahora, antes de los misiles, Manolo, estamos hablando de Nixon, Eisenhower, ¿okay? Pero en el 1960 Nixon corre para presidente y es derrotado por John F. Kennedy, y de momento tenemos un presidente demócrata que tiende a ser más liberal que los republicanos. Ahora, inmediatamente a que Kennedy asume la presidencia, ya se estaba fraguando la invasión de Bahía Cochino, sí, con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y sencillamente Kennedy pues le autoriza que se ejecute, sí, aunque él no fue que estuvo planificando, sí, esto fue mucho antes de él asumir la presidencia. Y luego de toda esta debacle de la y el problema con la invasión de Cochino, y ahí obviamente se rompe la relación, sí, entre Cuba y Estados Unidos, y llega la Guerra Fría al Caribe. Ahora, ¿cómo reacciona Muñoz ante este operativo de Bahía Cochino y lo que sucede en términos de la relación entre Cuba y los Estados Unidos?
Bueno, pues como tú has dicho, eso supuso ya la piedra que tocó el piso. Ya
y ahí no, que viene el embargo también.
Correcto, ya Muñoz pues está, ya Muñoz no tiene papel de interlocutor ni de intercesión, ya no hay más cabida. Pero fue interesante porque Bahía de Cochino, como tú bien sabes, hay que analizarlo dentro de esa guerra contra el reloj que tuvo Kennedy, que toma posesión el 20 de enero del 61, y en abril, la primera semana de abril, se da la invasión a Bahía Cochino con unos planes que, como tú bien has dicho, ya estaban en el papel, ya no había forma de virar para atrás. Lo más que hizo Kennedy fue intentar disimular la presencia estadounidense en esa invasión, pero esos fueron unos momentos francamente dramáticos. Y pues Muñoz sabía que el territorio puertorriqueño se usó para desembarcos, se utilizó Vieques y algunas bases militares en Puerto Rico, donde salieron embarcaciones, y se utilizó la inteligencia estadounidense ubicada en Puerto Rico para la invasión a Bahía de Cochino, que allá le llaman Playa Girón, ¿verdad? Pero eran momentos en donde ya el liderato, poco o mucho, que podía ejercer Muñoz ya estaba languido, ya estaba moribundo, ya no podía hacer más. Y entonces ya lo que gana terreno en la atención de las relaciones de Estados Unidos con Cuba es el propio Washington. A partir de ahí, Robert Kennedy inicia todas los planes de derrocamiento y de inestabilidad del gobierno cubano. Ya la suerte está echada y ya Muñoz entonces no actúa con más visibilidad. Lo que hace es que juega, como decíamos ahorita, con el exilio cubano o con un sector del exilio cubano, a quien Muñoz aconseja y los reúne y trata de la misma intercesión que tenía con relación a Washington y La Habana, ahora lo hacía con el exilio cubano o con una parte, un sector del exilio cubano. Y es interesante porque algunos exilados cubanos creen, con o sin razón, que Muñoz es el gran gurú y que Muñoz es el hombre que va a tocar las puertas de Washington y allá tiene vara alta con el presidente Kennedy y lo iban a escuchar y a uno de ellos hasta le escribe una carta y le insinúa que estaba muy decepcionado con Muñoz Marín, que debió haber hecho algo más, que debió haber logrado que Kennedy fuera más agresivo y más decidido en la invasión a Cochino. Un poco como dándole este gran rol, concediéndole ese gran papel que Muñoz francamente no tenía, ¿verdad? Y no debía tenerlo. Ya en las condiciones a partir de abril del 61 en adelante ya son de Washington, ¿verdad? Más que de cualquier otra ayuda periferal con relación a los países satélites, incluyendo la colonia de Puerto Rico, ¿eh?
Ahora, vemos también que Muñoz, quien, como tú mencionaste al principio, tenía unas simpatías filosóficas con Fidel, porque Fidel estaba proponiendo medidas que en parte Muñoz había promovido. Por ejemplo, una de las cosas que Fidel, uno de los proyectos de Fidel fue electrificar a Cuba, sí, que era todo en La Habana. Eso lo hizo Muñoz aquí, con los helicópteros que pusieron postes en toda la isla para que estuviera electrificada. Otra era llevar el progreso de Cuba fuera de La Habana y que se hicieran fábricas y nuevas unidades alrededor de la isla. Eso lo hizo Muñoz aquí también. O sea, que hubo la prioridad de la educación, la prioridad de la salud con el plan Arbona aquí. Sí. O sea, que habían algunos paralelos entre lo que Muñoz tenía y el programa de Muñoz y el programa de Fidel. Sin embargo, como tú apuntas, cuando hay el rompimiento con Estados Unidos, pues ya se le complicó a Muñoz extraordinariamente. Ahora, en términos de los aliados de Muñoz, que tú mencionas aquí, que es la izquierda democrática, ¿cómo reacciona esa izquierda democrática a esta revolución cubana?
La izquierda democrática, al igual que Muñoz, unos líderes más, otros menos, unos líderes primero, otros después, todos empezaron a salir cogiendo con relación al proyecto cubano. Uno de los más críticos prácticamente desde las primeras semanas fue Pepe Figueres, José Figueres Ferrer, el presidente de Costa Rica. Claro que había tenido un problema en su propio país con los comunistas en el 48 y fue muy crítico, empezó a diseminar de manera un poco pendenciera que no se debía tolerar que viniera un imperio extraño fuera de la familia americana, se refería a la Unión Soviética, y de una u otra manera empezaron a alejarse del proyecto de Muñoz. También habían otras efervescencias revolucionarias en algunos de estos países. Los comunistas en Venezuela le estaban dando candela a Rómulo Betancourt, al punto que Rómulo, en acuerdo con otros líderes liberales, sacan a los comunistas del proyecto para las elecciones del 59, y en alguna medida creen o temen que quien estaba detrás de esos movimientos era la inspiración de la revolución triunfante en La Habana. Y entonces empezaron todos a mirar más para sí que para la región y empezaron a caer como dominos, sin lugar a duda, y a alejarse y a hacer causa común, cada cual con sus intereses y con sus razones, con Estados Unidos. Así que fue una relación muy donde todo pasó muy rápido y hubo gran improvisación en todo esto también, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero no hay duda que ya en un momento dado, muy pronto en el proceso, el gobierno cubano demostró y estaba dando muestras muy claras que no iba a entrar en la línea de la izquierda democrática, a pesar de todas las creencias y de todas las esperanzas que tenían esos líderes como Muñoz, que tú has mencionado, y los paralelismos y las coincidencias de las reformas básicas que se tienen que hacer en su país. Cualquiera que haya leído o que se haya enterado de lo que dijo Fidel Castro en La Historia Me Absolverá en el 53, pues sabía que ahí había un proceso de reformas más o menos radicales, ¿verdad?, que coincidían con el de este otro gobierno, como el que ya se venía dando en Puerto Rico, como tú acabas de mencionar. Pero las cosas se pusieron peor, ¿verdad? En gran medida por el asedio de Estados Unidos a Cuba, que no la dejó respirar ni desde el primer día. Y entonces, pues, la reacción de el gobierno cubano, pues ya sabemos cuál fue, ¿verdad? Empiezan a acercarse para fines de intercambios económicos sustanciales, de equipo pesado, de infraestructura con la Unión Soviética, que fueron los que eventualmente le suplieron ese vacío que dejó Estados Unidos con su bloqueo y con su cuando le cortan la cuota del azúcar. Cuba entonces reacciona nacionalizando, etcétera.
Manolo, yo creo que uno de los momentos más importantes en términos de dramatizar el standing y el poder que tenía Muñoz en esta relación con Kennedy, particularmente, es la cena de Estado que se lleva a cabo en la Casa Blanca por el presidente Kennedy. Aquí en libros de historias se habla mucho de que esto fue el concierto de Pablo Casals en la Casa Blanca. Sin embargo, cuando yo estuve investigando todos los detalles de esa actividad en la biblioteca de Kennedy en Boston, me encontré, número uno, que en realidad eso era una cena de Estado en honor a Luis Muñoz Marín, como si fuera Macron el presidente de Francia. Y de hecho, en la foto famosa que hay de ellos recibiendo a todos los invitados en la Casa Blanca, que es Muñoz con Doña Inés, Jackie y John F. Kennedy, es como se reciben a los dignatarios de todas partes. Claro. Lo segundo es que la lista de invitados que yo vi reflejaba todo el poder político, económico, religioso, académico de los Estados Unidos estaba allí. Sí. Los principales jugadores estaban allí, millonarios, de los medios de comunicación. O sea, eso fue un evento espectacular. Y entonces, en toda la invitación y todo, aparece secundario como entertainer Pablo Casals. O sea, que eso no era una actividad a nombre de Pablo Casals, él fue el entertainer de la actividad. Y es curioso porque lo que se conoce es la actividad de Pablo Casals, uh-huh. Y no fue así.
No. Bueno, tú mencionas Casablanca, Fortaleza se hizo algo similar.
Correcto, sí. Correcto, cuando él vino después
sí,
aquí.
Sí, sí. Y sí, y no hay duda, coincido contigo, eso sugiere que Muñoz no era un, vamos a decir, dentro del imaginario político de Washington, Muñoz no era un mero gobernadorcito, ¿verdad? Muñoz era algo intermedio entre ser un funcionario del gobierno estadounidense en virtud del gobernador de un territorio, pero a la misma vez tenía o se le concedía cierta resonancia, ¿verdad? Cierto liderato en otros países soberanos de América Latina, y en última instancia Muñoz era el hombre de Washington en sus relaciones con estos otros países.
Y lo trataban como tal porque le convenía a Estados Unidos, porque tenemos que ver que esta cena es en 1961. O sea, ya estaba rota la relación con Fidel, y esto era como contrapeso. Y esto es la antesala a lo que después tú hablaste de el programa de Alianza para el Progreso, y cuando Moscoso lo nombran allí, que había sido embajador de Venezuela en la parte de los primeros años del gobierno de Kennedy, y también el rol de Arturo Morales Carrión en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
No hay duda. No es casualidad, pienso yo, y eso está sujeto a mayor investigación, como decíamos hace unos minutos fuera del aire, todas estas cosas lo que nos invita es a seguir investigando y a seguir hurgando, Pero no es casualidad, me parece a mí, que de esa visita que Kennedy hizo a San Juan, de la que hemos estado hablando, su próximo destino era Caracas.
Correcto.
Venezuela, tú sabes, para ajustar presumiblemente en la potencia petrolera de América Latina, casi nada. Allí fue embajador el puertorriqueño Teodoro Moscoso, el arquitecto de operación de manos a la obra, y luego director ejecutivo de la Alianza para el Progreso. Sin lugar a duda, Morales Carrión fue la mano derecha en todo lo que se podía hacer de punto de vista internacional. Un diplomático muy hábil, sin lugar a duda, un hombre muy culto, con un bagaje impresionante, pero por supuesto utilizó todos esos recursos y toda esa inteligencia para coincidir con las relaciones internacionales, con los intereses de Estados Unidos en sus relaciones internacionales con América Latina. Y eso se hacía desde Puerto Rico, y por eso Muñoz Marín tenía que ser tan importante.
Ahora, es interesante la fragilidad de esta relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que estaba basada en la relación entre Muñoz y Kennedy. Porque en el momento que asesinan a Kennedy, todo colapsó.
Sí, claro.
Todo colapsó, y de momento la vitrina colapsó porque Lyndon B. Johnson no tenía esa prioridad. Y de hecho, aquí en La Voz del Centro, yo grabé un programa con Guillermo Irizarry antes que muriera hace un año o dos, a los 102 años que tenía. Y Guillermo era el secretario de Estado cuando se llevó a cabo el plebiscito del 1967. Y luego de tener los resultados del plebiscito, Sánchez Vilella, que era el gobernador, envía a Guillermo a presentarle el resultado del plebiscito al presidente Lyndon B. Johnson. Y él fue a la Casa Blanca y Johnson nunca lo recibió. Wow. Lo dejó esperando y se tuvo que dejárselo con una secretaria. Sí. O sea que de este escenario de jefe de Estado, o la vitrina, o sí, la apariencia de jefe de Estado, sí, y tratarlo como jefe de Estado, aunque no lo era, a no recibir el delegado y enviado del gobernador, te dramatiza que todo esto era una vitrina.
Correcto.
Porque no había sustancia en la relación.
Y yo sospecho que Muñoz lo entendió así, por supuesto, lo debió haber entendido, y debió haber entendido muy bien que a la muerte trágica de Kennedy, Muñoz se le derrumbó, se le tembló el piso, ¿no?, hasta caer. Eso tiene que ver con el hecho de que, aún pudiéndolo hacer, no se postuló otra vez en el 64 y ese tipo de cosas. No hay duda que, no sé si fueron coincidencias de la historia o que se dio premeditadamente, pero los dos presidentes más cercanos y más protectores del proyecto de Muñoz fueron los dos que se le murieron a mitad de término, que fue Roosevelt y Kennedy.
Ahora, en términos del exilio, que empezaste a hablar, porque cuando rompe las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que entonces hay un exilio masivo de cierto grupo de la población de Cuba, entonces Muñoz le abre las puertas. Y le abre las puertas y los ayuda a conseguir trabajo con distintas empresas públicas y privadas.
Sí, sí. No hay duda. Aquí vino Antonio Miró Cardona, que fue un presidente civil cubano de unas pocas semanas después del triunfo de la Revolución, que fue profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la UPR. El que mencionamos, Manolo Ray, fue ingeniero y fue gerencial de lo que era entonces la Autoridad de las Fuentes Fluviales. No hay duda que le dio cabida para la continuación de lo que era la vitrina democrática de América, cuando ya Estados Unidos había roto con sus relaciones con Cuba. Pero además Muñoz intercedió y le pasó la mano a un sector del exilio cubano en su proyecto de contrarrevolucionario, ¿verdad? Algunos planteando hasta regresar a Cuba por la vía armada y ese tipo de cosas. Y Muñoz los recibió y los aconsejaba y tuvo relaciones políticas con estos señores, repito, especialmente con aquellos que Muñoz entendía que más fuerza moral tenían para la oposición cubana, que era aquellos que acompañaron a los revolucionarios o que colaboraron de alguna manera con la ascensión al triunfo de la Revolución Cubana. Esto, a diferencia de otros que, bueno, eran los radicales de la derecha, eso era otra cosa.
Es irónico que la mayoría de este grupo de cubanos acaba aliándose con el movimiento estadista de Puerto Rico,
por supuesto,
en contra y logrando la, en parte la derrota del Partido Popular.
Seguro.
En el 1968, porque manejaron la campaña de publicidad, estuvieron envueltos activamente aprovechándose de la división del Partido Popular y llevan a Luis Ferré, sí, a la gobernación. En el programa de hoy hemos discutido la Revolución Cubana y cómo la misma tuvo un efecto en Puerto Rico desde sus inicios. Como sabemos, la historia de Cuba y de Puerto Rico han sido íntimamente ligadas desde la colonización de los españoles hasta haber sido las últimas dos colonias españolas en el Nuevo Mundo. Y luego con la guerra hispanoamericana, en la cual Estados Unidos controla las dos islas durante toda la primera mitad del siglo XX. Y es curioso que Estados Unidos pierde el control de Cuba con la Revolución Cubana. Y por eso es que entrando ya después de la Revolución Cubana, Puerto Rico se convierte en la ficha de los Estados Unidos y eventualmente Cuba de la Unión Soviética en el tablero de la Guerra Fría, en el tablero geopolítico de la Guerra Fría. Muchas gracias, Manolo.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.